UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una tanda de penaltis en el Mundial California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer este repaso de lo mejor que ha dado la semana y de lo que esperamos para la semana que viene, ya casi llegando a Navidades, tengo como siempre conmigo a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí practicando penaltis. Yo pues, sí, ¿no? veo que tengo cancha para el próximo Eurocopa Mundial, así que estoy a tope con los penaltis. A ver si tengo suerte. Me toca.
Don Carlos, ¿te sumas al cuerpo técnico del nuevo seleccionador o cómo está la cosa?
Es del Atleti, pues ya sabéis que lo que pasa es que no sé si 7 años de experiencia con juveniles le puedo dar. En fin, yo apostaba más por el antiguo entrenador del Atleti Bilbao,
por Clemente.
No,
por Marcelino, ¿no?
Por Marcelino.
A Marcelino, pues es una buena
opción. Yo que cuando se fue del Atleti decían que sería él, y yo creo que ese es un gran entrenador. Bueno, en fin, ya veremos a ver.
Espero en fin, que no nos equivoquemos. Lo fundamental
y aquí sin puente y sin nada, para que veáis.
Lo fundamental es que Rubiales sigue, lo cual siempre es una cosa buena para el éxito del fútbol español. En fin,
yo fue jugador del Alicante, os recuerdo.
¿Del Alicante?
¿Ves tú?
Del Alicante,
¿tú?
Durante mucho tiempo.
De todo viene alguna cosa, sí, si todo tiene su origen, no hay ninguna forma. Ay, Dios mío de mi alma, en fin, dejemos el fútbol. Vamos con todos nuestros comentarios. Tendremos evidentemente todos los proyectos de las distintas plataformas, las cosas están muy movidas todavía en Hollywood. Tendremos los estrenos de la semana hasta 17, desde luego que en estas Navidades se han metido las plataformas y las cadenas a hacer un montón de estrenos, nuestros Power Rankings con las series más vistas por nuestra querida audiencia, las recomendaciones de la semana para despedirnos siempre. Pero antes de eso, Jorge, empezamos ya con el repaso de noticias y tenemos un par de premios, los primeros que se van a dar ya en enero. Por un lado, los Critics' Choice Award con nombre especial español en la categoría de serie internacional, y luego también los Globos de Oro, que intentan poquito a poco recuperar su prestigio perdido. Las nominaciones se darán el próximo lunes en Estados Unidos y, bueno, a falta de saber quién va finalmente a la gala, parece que están haciendo pasitos para recuperarlo.
Parecía que iban a ser los Critics' Choice Awards los primeros del año, porque de hecho se darán el 15 de junio, pero justo en mitad de semana salió la noticia que al final Globos de Oro, sí que parece que la cosa va adelante, ha terminado ya su travesía en el desierto después de pandemias, escándalos y demás, pero bueno, los primeros que hemos conocido han sido los Critics' Choice Awards, que como su propio nombre indica, da la asociación de los críticos. La ceremonia va a hacer la CW el día 15 de enero, y bueno, tenemos un montón de premios y un listado super amplio, porque aquí sí que divide entre comedia, drama y un montón de categorías más. En el caso de por series, la que más galardones aspira es a votar Elementary, que si no, eran hasta seis, ¿verdad? Y luego 5, vete con Sol.
Eso es.
Además, todos los grandes estaban ahí metidos. Y luego por luego hay otras series que tienen algunos, Gaslit, Resident Dogs, The Good Fight, que curioso que The Good Fight ha estado bastante ha sido omitida del resto de premios, y aquí sí que parece que tiene su punto, y también de Wild Lotus también tiene alguna nominación. Por lo curioso es cuando se hace la categoría por cadena, porque por cadena hay un triple empate a 15, creo que son 15 nominaciones entre Netflix, FX, HBO. Lo que pasa es que es un poco trampa, porque aquí distingue entre HBO y HBO Max, con lo cual HBO Max tiene 6 nominaciones más, pero no se suman a la HBO. Bueno, un montón de no sé qué comentar, lo cuentas en el streaming.
No, yo creo que la categoría más o menos así, y simplemente nombrar pues eso, que García se ha colado entre las 9 nominadas a mejor serie, en la que hay 4 de Netflix, incluida 1899, y varias de las que pueden funcionar. A ver, hombre,
mejor serie de hablando inglesa, ¿no?
Sí, eso es, que dan ese galardón. Y bueno, pues al final tenemos una serie española representando en los Critics' Choice, que siempre habían estado parados por los Globos de Oro, porque se daban más o menos a las mismas fechas, que aprovecharon el año pasado el hecho de que la gala no fue retransmitida para intentar tener, pues ocupar ese hueco en cuanto a premio, al menos en televisión, también en cine evidentemente, porque también dan premios para cine a principios de año, que ocupaba tradicionalmente los Globos de Oro, y veremos al final en los próximos tiempos que al cual de las dos se queda con ese hueco.
En el caso de García, es que hay un montón de nominadas por categoría, que es un poco exagerado.
Sí, son como casi 9 o 10 por categoría.
Para que veáis con quién se pelea con 1899, que quizás la crítica no está haciendo tanto, pero sí que sí que ha tenido mucha más aceptación y además había mucha ganas de ver la serie. Borgen, está Donnery, Attorney Woo, esa no lo conozco.
Sí, la abogada Woo, esa es una serie que se ha visto mucho, es una serie japonesa de Netflix, de estas asiáticas que le funcionan muy bien.
The Kingdom yo creo que he visto un par de episodios de esa de la abogada.
The Kingdom Exodus, Cleo, My Brilliant Friend, Pachinko y Terán, con lo cual lo tiene complicado, pero bueno, yo creo que solamente el hecho de estar ahí ya es un premio. Y luego los otros premios que llevamos, yo creo, semanas, iba a decir meses, viendo si al final se iba a hacer o no, si iban a haber gala o no iba a
haber. Que había galas, sí que había, lo que pasa es que, claro, comparado con lo que era antes, sobre todo el acuerdo que tenían, o sea, aquí NBC en su momento les pagaba una barbaridad de pasta. Al acuerdo que llegaron era una renovación solo por este año, de inicio lo que se ha comprometido NBC es solo emitir la gala de este año, y además la emite un martes por la noche, porque el partido del lunes de fútbol americano lo tiene la NBC y no quería renunciar a ello, con lo cual la gala se da del martes, la madrugada del martes al miércoles.
Se verá en abierto en NBC y luego por streaming también en Peacock, y bueno, sí que parece que eso va adelante. Este lunes ya por fin se saben las novedades, que sí que al final ha habido un montón de series y películas que se han presentado, que también era el gran miedo que había. Que si
sí, se iba, pero porque han hecho una trampa, porque lo que han decidido es que la gente no se presente, es decir, que cogían el listado completo y ya está.
Detalles, detalles ahí es importante.
Recordemos que a los Emmy, igual que tradicionalmente los Globos de Oro, alguien te presenta, que normalmente es bien la productora o bien el publicista. De hecho, los Emmy tienes que pagar por cada candidatura que tú te presentas, pagas una cuota que es de lo que, junto con los derechos televisivos, de lo que realmente se financia la academia. Los Globos de Oro el año pasado ya decidieron tirar por la calle de medio y decir, aquí vale todo y da exactamente igual, y este año ya has hecho exactamente lo mismo. Lo cual daba, y lo comentaba yo en streaming, la curiosidad de saber cuántas series optan al Globo de Oro, que eran 530 y no sé cuántas.
Las cifras eran una auténtica
salvajada. ¿No?
Y lo que sabemos es la fecha, eso decías, el martes 10 de enero por la noche, y lo que sí también se ha desvelado es el presentador, en este caso Jerome Carmichael, el cómico que además hemos mencionado últimamente bastante en el, porque ha firmado también, es Chris Tucker el que firmó con HBO hacer con Netflix el directo, pero sí que Carmichael sí que firmó recientemente con alguna cadena hacer algún especial.
Sí,
¿no?
Y al final sobre todo tuvo el Emmy recientemente por su especial en HBO, aquí en HBO Max si queréis, Rozaniel, que la verdad es que vale muchísimo la pena. A mí, yo lo he comentado en streaming, es un tío que me cae muy bien desde su comedia, creo que es un pésimo actor, pero un tío con un espíritu creativo muy bueno, y ha colaborado en muchas de las series. Rami viene de él, Mo viene de él, de Carmichael Show, quitando su labor como actor, como os decía, yo creo que es una sitcom que funcionaba muy bien y que tenía cosas muy, muy, muy buenas en su momento, y Rozaniel es una verdadera pasada, y el stand-up suyo previo también estaba muy bien, y creo que es una persona que a día de hoy en Estados Unidos sí que puede inclinar esa balanza de un montón de gente que esté dudosa, por un lado, de comentar, aunque yo creo al final los medios siempre lo van a comentar, pero sobre todo la gran duda es quién va a ir a la gala, porque al final los Globos de Oro, el atractivo que tenía era ver a gente guapa, famosa y rica, borracha. Y si eso no es así, NBC no te va a pagar por la fiesta el año que viene.
Y se atizada por Ricky Gervais, que vamos, que ya, no. Porque es que la última gala que se hizo fue con Ricky Gervais diciendo todo tipo de sobre, además diciendo, dice, sí, da igual, si es la última vez que voy a estar, me da lo mismo. Y madre mía, menuda, sus vídeos recurrentemente aparecen de nuevo en Twitter, porque es una auténtica salvajada.
En fin, pasemos de los premios a cosas no tan divertidas como es el obituario.
El obituario esa semana triste, dos personas que tenemos que dar el último adiós. Alex Trobel, un actor, el actor manco del brazo izquierdo de Twin Peaks y de otras producciones, ha fallecido a los 83 años. Y luego, sobre todo, el nombre que más conocido, el que más reconocido y más, sin lugar a duda, Christy Alley. El curioso que he mirado, y ella en su momento estuvo en la película Star Trek, en la segunda, en la Liga de Khan. De hecho, fue nominada, no sé si fue el Globo de Oro, fue al Saturn Award en su momento, pero sobre todo conocida especialmente por el armario de Verónica y especialmente por Cheers, que justo además el año que viene, lo mencionamos otro día en la noticia en streaming, se cumple el 30 aniversario del último episodio de Cheers, y seguro que esta noticia pues también recibirá su merecido homenaje.
Sí, y además una incorporación complicada con la salida de la coprotagonista de la serie, la llegada de Christy Alley en un papel que podían haber hecho y haber intentado hacer exactamente el personaje, pero era muy distinto. La dinámica que tenía con Ted Lasso cambió muchísimo y le dio, yo creo, unos años de vida extra a Cheers que inicialmente no se esperaba. Así que descanse en paz, 71 años Christy Alley, y se ha ido rapidísimamente, una enfermedad terrorífica, y se ha ido muy, muy pronto. Vamos ya con los proyectos, don Carlos. Arrancamos con A3 Media, que decide, estrenar mucho antes de lo que esperábamos. Cristo Rey, su gran apuesta para principios de año.
Pues sí, el 15 de enero del próximo, vamos, de este próximo año, inaugura la temporada con el estreno primeramente en Premium, en la 3 Player Premium, y posteriormente, claro, ya en el prime time del canal. En colaboración con Good Mood, pues estrena Cristo Rey. Pues la serie que revive 40 años después la relación entre el que fue el mejor domador del mundo, Ángel Cristo, con la actriz Ejem, y mucho al destape, eso sí, Bárbara Rey. En 1979 Ángel Cristo y Bárbara Rey se conocen y tras un brevísimo noviazgo contraen matrimonio. En la boda del año, en las revistas se encargaron de contarnos pues todas las revistas, el negocio que se convirtió en el circo, el dinero, la fama. A lo largo de 9 años, los dos hijos, Angelito y Sofía, compra de coches deportivos, chalés. Sin embargo, escondían la drogadicción, la ludopatía, las infidelidades y al emérito, que estaba detrás de todo, claro. Como bien recordáis. Bueno, Jaime Lorente y Belén Cuesta encargan a la pareja protagonista de Cristo Rey. Adriana Torrevejo, Cristóbal Suárez, Artur Busquets, José Milán y otros completan el elenco. Monse García y Daniel Lecija son los productores ejecutivos de la ficción. Daniel Lecija es el creador, que estará dirigida en la serie, que la dirigirá David Molina, siendo Salvador Gómez el director de producción. Y Ana Sáenz Trápaga y Patricia Álvarez de Miranda serán la encargada del casting, con un equipo de guionistas en la cual figuran Daniel Ecija, Andrés Martín Soto, Patricia Trueba, César Mintada, un montón. La dirección de arte es Coldo Valles y el director de fotografía será Tommy Ferreras, con Lola García en diseño y vestuario. Sin duda una serie que esperamos, al menos con gran curiosidad, a ver hasta cuándo cuentan.
Y con mucha, es una desde luego de las grandes apuestas, ya no solamente de Altermedia, sino también de Good Mood, de la productora de Daniel Ecija, que tuvo La Valla, pero que se estrenó en un momento complicado al principio del confinamiento, y yo creo que pasó con bastante más pena que gloria en su momento, y al final, bueno, pues uno de los grandes productores de las series en España, pues la persona responsable de los grandes éxitos de Telecinco de los 90 y primeros de los 2000, sea el comisario, sea periodistas o fundamentalmente médico de familia, que se ha reinventado a su tiempo con esta nueva productora, y a ver qué tal les funciona este Cristo Rey. Desde luego tenemos muchísima curiosidad toda la gente por ver qué tenemos ahí. El tráiler a mí me pareció que estaba muy bien, y los protagonistas desde luego creo que están muy bien elegidos. Jorge, vamos con Disney Plus, que además de sacar la tarifa con anuncios de momento en Estados Unidos que sepamos, también tiene noticias.
Sí, tenemos dos anuncios, uno muy, muy esperado, y es que por fin tenemos fecha de la tercera temporada de Mandalorian, con este salto en el tiempo, con el interlapso, podemos decir, entre la segunda y tercera, aunque con esa pequeña aparición en el libro Boba Fett. El 1 de marzo de 2023 nos llega la tercera entrega el personaje
es Mando. Todo el mundo le llama el Mando. ¿Por qué te complica? Es como decir Grogu. No es Grogu, es Baby Yoda.
Bueno, pues Mando y Baby Yoda, también conocidos como quiero, Din Djarin y Grogu, vuelven el 1 de marzo. Creo que precisamente, no sé si están enseñando 8 episodios, si me equivoco, como las otras entregas. Y bueno, tenemos un pequeño avance de hace unas semanas, pero muy, muy breve. Lo que tenemos es un trailer que imagino que las próximas semanas pues lo podemos ver.
Yo entiendo que para enero lo veremos. Antes de eso nos llega la nueva temporada de La Remesa Mala en animación.
Que sí que tenemos trailer de esa segunda temporada.
Y de Mandalorian, pues por lo que vimos en el trailer, el personaje de Katy Sarhoff, Bo-Katan, que parece que va a tener mucha importancia en este tercer episodio, en esta tercera temporada, y se incorpora Christopher Joy, sí, nuestro queridísimo Dr. Brown.
Y también vuelven tanto Carl Weathers como Giancarlo Esposito, sí que vuelven a retomar sus personajes, no como una caída en desgracia. ¿Cómo era la actriz? Era cara...
Pues te lo miro, claro, mientras
no, que sí, que bueno, que ha sido totalmente bajida después de del incidente con aquellos comentarios que tuvo. Y luego otro anuncio, en este caso de fichaje, del que quizá también es uno de sus grandes proyectos, pero en este caso en la rama de Marvel, Daredevil Born Again, la serie basada en este arco argumental que hizo Frank Miller en su momento, y que realmente volvió a lanzar a un personaje que estaba perdiendo cada caída y posiblemente incluso hubiese acabado desapareciendo, en la que es la serie de la vuelta de, bueno, la vuelta no, del ahora que han vuelto a tener todos los derechos de las series que hizo en su momento Netflix, con el personaje que también vimos un pequeño cameo bastante divertido en Hulka. No creo que lo vaya a pasar tan bien en esta nueva serie.
No.
18 episodios va a tener la temporada, eso sí, y se va a 2024, eso también lo conocemos. Y luego los nombres que hemos conocido primero a principio de semana el de Michael Gandolfini, el hijo de Gandolfini, que va a ser un personaje que no que desconocemos cuál va a ser. Y luego tenemos Margarita Leviva y Sandrine Holt, que también van a tener dos papeles en la serie.
Sí, que parece que van a ser los intereses románticos de los protagonistas, entendemos que tanto de Daredevil como de Wilson Fisk, de Vincent D'Onofrio, uh-huh. y Gina Carano, era la
actriz, Carano,
sí, uh-huh. que estuvo totalmente ahí, pues eso, que salió definitivamente de la serie después de esa movida cuando Twitter era Twitter, y esto valía. En HBO Max tenemos bastante movimiento, como suele ser habitual, y el primero de ellos es una cosa de nombre, y es que sabéis que se tiene que producir la fusión de las dos plataformas, lo que actualmente es HBO Max y lo que actualmente es Discovery Max, en el primer cuatrimestre del año que viene, al menos en Estados Unidos. Veremos en el resto del mundo si también se hace al mismo tiempo, que parece que sí, y una de las movidas será el nombre. ¿Cómo vamos a llamar a esto? Mantenemos HBO Max, le metemos absolutamente todo de HBO Max, Discovery Plus y cosas por el estilo. Los rumores apuntaban a que querían un nombre único, y el último, al menos que han dado a día de hoy, que no es definitivo, pero son los rumores y se han lanzado a la piscina a CNBC, es que se llamaría simplemente Max. Y se acabó. Lo cual faltaba todavía que diesen el visto bueno, según decía CNBC, que diesen el visto bueno la gente de arriba, especialmente David Zaslav, y especialmente la parte legal, porque yo creo que registrar a nivel mundial el nombre Max no va a ser lo más sencillo del mundo mundial.
Y a nivel de dominio de Internet, simplemente.
Que es cierto que pagando pasta solucionan muchos problemas, pero si una cosa que no teníamos era la pasta, pero esto es como siempre, no tenemos pasta hasta que tenemos pasta. Ya. Pero ese es el rumor, como os digo, que la plataforma se llame Max, y que evidentemente pues dentro de ellas tengas, igual que en Disney actualmente, pues una categoría para toda la cosa de HBO, otra categoría para todas las cosas de Discovery y una categoría distinta para todas las plataformas que tengan. Y por otro lado, uno de los grandes proyectos de miniserie el año que viene, la vuelta de Kate Winslet después de haber arrasado con Mare of Easttown hace un par de añitos, se llama The Palace, El Palacio, una serie creada por uno de los guionistas de Succession, y que lo que sabemos hasta ahora es que narra un régimen autoritario, un año en la vida que parece que es poco a poco va cayendo, no sabemos si es el derribe total o cómo va haciendo. Kate Winslet, como os decía, iba a protagonizarla, y tenemos ya quien le va a llevar la réplica, que es ni más ni menos que Hugh Grant, que ha tenido, yo creo que una resurrección de su carrera desde a Very British Scandal, que a mí que a mí me fascinó como lo hacía, pero que está haciendo papeles interesantes desde luego en los últimos tiempos. La serie yo entiendo que se rodaría ahora, que se estrenará para el año que viene, y desde luego es una de las cosas que más espero el año que viene que proceda desde HBO. Sí,
haber visto la interpretación que hizo ella del
creo que es la cuarta miniserie que hace Quintlick con HBO, que vamos, una relación más que fructífera y que todo el mundo gana, porque es que yo creo que todas han sido un exitazo.
Sí, yo creo que HBO lo que quiere es la segunda temporada de Mare of Easttown, pero ahí sí, están. Sí. No se ha vuelto a saber nada, ¿eh? Hubo bastante, sobre todo en las entrevistas que hicieron tanto el creador como ella después de la miniserie, de, había que decir de momento miniserie, porque no hay temporada, dejándose querer y que está en negociación, y de eso no sé si hace un año o varios meses, pero no hemos vuelto, bueno, más de un año, porque no fueron estos semis, fueron los anteriores.
Y tenía otro proyecto más, aparte, este es el que ya se ha confirmado, pero había otro que también de paso a verano se confirmó, o sea, así que bueno, que la relación es más que fluida, sí. y que seguro que en el momento que ella decía que sí, se pone todo en marcha.
Muy bien, pues vamos con El Gigante Rojo. Don Carlos, vamos con Netflix.
Dos noticias de Netflix, rápidas. Peter Berg, el creador de ni más ni menos que Friday Night Lights, esa serie que a mi hijo lo tiene encantado, y Eric Newman, el productor ejecutivo de Narcos, se han unido para realizar una nueva serie que se llamará American Primeval. Estará protagonizada por Taylor Kitsch y dará vida a Isaac, un hombre traumatizado que lucha contra sus demonios y encuentra una razón para vivir, ni más ni menos que dentro del oeste. Es la serie tiene una base de género western, como ejemplo de una sociedad donde se lucha por mantener el control de la tierra. Berg ha señalado que está ansioso por llevar esta historia lo más rápidamente posible. 6 episodios que serán escritos por Mark L. Smith, y será el primer proyecto televisivo de Peter Berg con Netflix, después de desarrollar la serie inédita Painkiller, donde trabajó también con Newman y con Kitsch.
Sí, a mí me gusta mucho Friday Night Lights, pero el que lo tiene de fondo de pantalla es Jorge, o sea que además tiene los Panthers y tiene a Taylor Kitsch ahí con el 33 totalmente, y ese reencuentro de ellos dos, recordemos de todas formas que Peter Berg era el sobrino del autor del libro en el que se basaba Friday Night Lights, fue recordar el director de la película en su momento, y fue el productor del piloto, creo que dirigió el piloto, pero luego realmente el desarrollo de las 5 temporadas fue Jason Katims, que luego haría Parenthood y haría otras muchísimas cosas, la persona responsable, aunque Peter Weir siempre estuvo detrás. Pero bueno, Taylor Kitsch, que es cierto que tuvo esos paso al cine muy muy complicada, con fracaso tras fracaso, y a ver si esto le revitaliza, porque yo creo que...
Pero luego la vuelta a la serie, sobre todo con Waco, a mí en Waco me fascinó. Me fascinó. Y creo que además el consciente de que quizá tuvo mala suerte, pero el caso es que estaba llevando a ser una estrella, y, uh-huh, y el proyecto que se embaucó, que fue la película esta de Disney, que de hecho Disney contaba con ella que iba a ser un auténtico exitazo, porque tenía pensado hacer 3 películas.
John Carter
from Mars, y lo que pasa es que fue tan mala que incluso le cantaron, pero mala suerte, porque es que estaba llamada a ser un exitazo y ser una franquicia potente John Carter, vamos.
Yo creo que es la película más ruinosa de la historia de Disney, y es la que le dio a Iger la idea de hay que comprar franquicias de fuera. Yo no recuerdo si la compra de Marvel vino justo después,
pues
o
sí,
por ahí,
después,
pero
sí,
vino por ahí, porque fue un, pero vamos, absoluta y totalmente ruinosa. O sea, se calculaba, no creo que serán 300 o 400 millones de dólares lo que palmaron de su momento, de hace 10 y tantos años, porque de esto hace mucho tiempo ya, Jorge.
Así que voy a buscarlo.
Mientras que Jorge busca esto, don Carlos,
bueno,
nos cuenta
una segunda
la
noticia. Es Netflix anuncia una nueva película, El Campeón. Una emocionante historia ambientada en el mundo del fútbol. No sé si puede haber emoción en el fútbol, pero bien. Que está protagonizada por Marcel Serrano y Dani Rovira. Carlos Terón se pone detrás de las cámaras sobre dos personajes condenados a entenderse, que está ambientada en el mundo futbolístico. Marcel Serrano va a interpretar a Diego, una joven superestrella de fútbol, y Dani Rovira interpreta a Alex. Diego ha sido elegido el mejor jugador joven europeo y a sus 20 años lleva camino de convertir a su equipo, el Atleti de Madrid, por cierto, en campeón de liga. Pero el carácter impulsivo y conflictivo hace que el club, que ya está harto de todos sus excesos, contrate a un profesor de psicología, retraído y solitario, Alex, para que mejore su conducta. Uno y otro no pueden ni verse, pero no les quedará más remedio que entenderse. Va a ser producida por Mod y ha sido escrita por Joaquín Oristeri y Joan Wall, y el rodaje ha tenido lugar entre Segovia y Madrid.
Sí, a mí, yo creo que Rovira siempre es un tío muy solvente, pero sobre todo lo que me atrae es que el guion esté por Oristrel, que yo creo que es de las personas que mejor escribe sobre gente joven en España, y sobre todo que dirige también Carlos Terón, que creo que es uno de los grandes directores, desde luego, que tenemos de comedia en nuestro país.
Pues lo tengo que decir, porque sí, al final lo que pasa es que, claro, consiguió rentabilizar la inversión, claro, pero es que se gastaron 250 millones de dólares en la película, y al final, eso recuerda la película esta de Woody Allen, que es un desastre, y luego dice, no, en Francia gusta muchísimo, y ya consiguió, bueno, al final consiguieron recaudar 264 millones de dólares en la recaudación global.
Pero eso cuenta el 50% que se quedan ellos, porque tenemos, claro.
Claro, el pasa que eso, que no las cifras que te, claro, es que estoy recordando el elenco, claro, Taylor Kitsch era el protagonista, pero es que, ojo a los nombres que te veía, Julien Defoe, Samantha Morton, Dominic West, Polly Walker, James Purfoy, Mark Strong, Kieran Hinds y Bryan Cranston. O sea, esos son los nombres que había. Además, curioso que todos nombres muy conocidos, especialmente en series.
Y las áreas de ciencia ficción eran una...
Que además en ese momento, Bryan Cranston quizá no tenía tanto nombre, pero Kieran Hinds y Polly Walker venían de hacer Roma, que era en ese momento uno de los grandes exitazos, y Dominic West venía de hacer The Wire. Así que fíjate, además, tengo mucho cariño porque yo tengo una camiseta de que mi amigo David Ramón, que me aprovecho, si no se escucha, va a mandar un saludo. Él está trabajando en una empresa de efectos especiales, y lo que hacen ahí es que en cada proyecto que se involucran, lo que hacen es una camiseta para cada, o una camiseta o un suéter o alguna cosa con la producción, y tengo la de John Carter y tengo también la de Thor. Bueno, la segunda entrega de Thor también está trabajando él y me la regaló.
Jorge, vamos con Prime Video, que desembarcó en la Comic Con de San Diego, Madrid, de Sao Paulo, que cada día tiene más importancia, igual que la que tiene también de Lisboa, más allá de la Comic Con tradicional de San Diego, y presentaron muchas cosas, especialmente de The Boys, aunque no solamente de ello vamos a hablar.
Sí, tenemos por un lado de The Boys, vimos ya por fin el primer trailer de su spin-off universitario de Generación V, que bueno, que lo comentaste tú en streaming, lo lanzamos al newsletter, y bueno, pues puedes imaginar el festival de vísceras, sangre y demás que puede ser esto. Pero bueno, ahí vamos a estar viéndola seguro sí o sí. Y luego también anunciaron los fichajes para esta nueva temporada, que es la que será la cuarta. Rosemary DeWitt, Rob Benedict y Elliot Knight se unen al elenco, y también sabemos que Simon Pegg, el que interpreta al padre de Hughie, va a volver. De hecho, creo que Rosemary DeWitt hace de madre de Hughie, con lo cual veremos, que imagino que la interacción será bastante frecuente con Simon Pegg en pantalla. Y luego, una serie nueva, un anuncio, uno nuevo, en este caso una miniserie, Daisy Jones and the Six, que adapta una novela con el mismo nombre, que lo que cuenta es la historia de un grupo de rock ficticio de final de los 70 en Estados Unidos, el momento, la cresta de ola, parece bastante, además por el hecho de que hay varias mujeres, varios hombres, recuerda mucho a... ahí se me acaba el ¿Será posible?
¿A casi famosos?
El grupo, ¿Será posible?
Te acordarás después. Me ha recordado muchísimo a casi famosos, porque además está contado, el autor cuenta que él siguió, no me acuerdo exactamente a qué grupo, y que es una especie de memorias ficcionadas de lo que él recuerda.
Fleetwood Mac. Sí,
que
y demás. Y lo que cuenta es la serie, él tiene un concierto en un momento más álgido en Chicago a reventar, y después de ese concierto abandonan, desaparecen por completo, y la serie parece que empieza con el hecho de que 30 o 40 años después el grupo decide volver a juntarse para comentar por qué dejaron en ese momento. Entonces imagino que tendrá muchos saltos de flashbacks y demás, de comentando qué ocurrió, dejó de ocurrir, y bueno, la gente tiene bastante, tiene buena pinta. Además son poquitos episodios, creo que son, si me equivoco, son seis episodios, así que la veremos. Se estrena el 24 de marzo, la podemos ver. Y luego otra segunda, que vamos, que lo de Señores Anillos, esto es la mejor noticia del para ser ese actor o actriz, está ahora mismo en Londres. Otros 8 fichajes para la segunda temporada de Señores Anillos, los Anillos de Poder, que se unen a los 7 que mencionamos ya la semana pasada, que ya son más que muchas series en general. Muchísima gente, no de primera fila, o al menos no tan conocidos o tan reconocibles, pero bueno, Oliver Allen Wilson, Stuart Broman, Gaby Sin Chela, William Chubb, Kevin Eldon, Will King, Selina Lowe y Callum Lynch se unen también al elenco. Y bueno, lo que han vuelto a pasar es las quinilas de este va a interpretar no sé quién, este va a interpretar no sé quién. El mejor fue Alex Bajedo, que clavó seguro el personaje de Kelly Brimborn, pero eso lo comentaremos en su momento en Universo Tolkien.
Sí, señor, al final lo tonto, yo creo que tienen no menos de 20, y yo creo que me acercaría ya a los 30 personajes en cast, y esos son sí, que sí. Cobran, es decir, tal y como se negocian los sueldos en las producciones, cobran por todos los episodios, aparezcan no aparezcan, no dejan de hacerlo. Es decir, que es una absoluta y total locura. Don Carlos, vamos con RTV Play, que estrenó El asesino de la baraja esta pasada semana, después de hacerle un pase por Televisión Española de esto de con nocturnidad y alevosía, pero un nuevo True Crime que está disponible en la plataforma de la televisión pública.
Sí, pues ha estrenado, como dices tú, fue el día 6, estrenó El asesino de la baraja. El True Crime, en 3 capítulos más 1, ya lo explicaré, que no es uno, cuenta la historia de la caza de un asesino en serie que atemorizó Madrid en el año 2003, en los 7 primeros meses. Ha sido producida por la Televisión Española en colaboración con Goroka y ha contado con la producción ejecutiva del periodista Carles Porta. A través de entrevistas con policía, guardia civil, periodistas de sucesos, abogados, supervivientes y el criminólogo Vicente Garrido, que dibuja el perfil, escribe el perfil del asesino, cuenta la historia de los crímenes que ocurrieron en Madrid. Este asesino tuvo en jaque a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y los medios de comunicación también crearon un monstruo que mantuvo en vilo a toda la población madrileña. Ha sido una estética, cuenta con una estética cinematográfica, una estructura de thriller, y cuenta con el material gráfico y sonoro del archivo judicial y policial que jamás había visto la luz y que se incorpora al relato. Con un estilo visual y puesta de plano parecido al del cine negro, se constará de 3 episodios y además uno extra, a modo de epílogo, donde se traza el perfil criminal del asesino a través de un análisis de expertos.
Y como decía, yo creo que tiene el gran atractivo de Carles Porta, que lo está petando absolutamente en Cataluña con Crims. O sea, ya no hay persona que no hable allí y mirar las audiencias de TV3 cuando emite cualquier episodio, y es un absoluto y total fenómeno. Es cierto que Crímenes, la versión que hizo para Movistar Plus, no ha funcionado mal, por lo que yo sé, en la cadena, pero el fenómeno que está siendo en Cataluña es Crims. Es una cosa, desde luego, para estudiar en los próximos tiempos. Jorge, vamos con la sección Guillotina, que esta semana la verdad es que las cadenas no se quedan quietas.
Sí, además una bastante especialmente dolorosa, y yo creo que eso es bastante inédito, o no recuerdo que haya pasado recientemente. La más bestia es la AMC Plus. AMC Plus se ha cargado Moonhaven, esta serie sobre la colonia en la luna, pero claro, lo bestia es que la renovaron hace 4 meses. Entonces, y después, 4 meses después, que imagino que algo, no sé cuándo habrá avanzado la producción, pero seguro que no ha estado quietecito.
Eso es como Lucian G, que le renuevan para hacer.
O sea, 4 meses después de oye, adelante, tal, y debería haber pillado haciendo los decorados y demás, sí. Cancelada, liquidada, y claro, con un mosqueo pues bastante potente, tanto de los productores del director ejecutivo como de los productores y del elenco y de todo el mundo que esté trabajando ahí, porque es un poquito bestia. No sé si les pasará que por contrato al menos cobrarán lo que vayan o parte, pero no sé, muy bestia.
Lo que tenía firmado, desde luego, pero sí es sintomático y al final es una muestra de que AMC está
la cosa fea.
Muy revueltas. De hecho, han nombrado a Michael Dolan, que es conocido sobre todo por los aficionados del deporte por ser el jefe de los New York Knicks. Ahí, bueno, por odiarlo todos los fans de los New York Knicks por seguirlo desde hace mucho tiempo. Tiene un conglomerado mediático, incluido el hecho de que tiene varias participaciones en AMC y era hasta ahora el director del Consejo de Administrador y ahora tiene poder ejecutivo durante los próximos meses, porque recordemos que su CEO, su directora, su consejera delegada, ha durado tres meses. Han tirado el 20% de la plantilla y, como os digo, yo siempre lo hemos comentado, que AMC es muy grande para las pequeñas, pero muy pequeña para las grandes. Y yo creo que en algún momento se meterán en algún proceso de fusión o de adquisición de una empresa que es tremendamente grande y además a nivel mundial. Yo comenté cómo estuve la semana pasada en la recepción que nos hicieron allí en Madrid y es que al final tienen más de 20 canales en pago en nuestro país y van a crear un nuevo SN Familia que comentábamos que van a entrar. Es aquí un jugador tremendamente importante en España, también lo es en Portugal. En Portugal incluso todavía más, porque las series de HBO les venía a través de ellos. Lo tenía, yo recuerdo que Juego de Tronos, el estreno lo tenían ellos en Portugal. Pero es pues sintomático de cómo están las cosas de revueltas en AMC, igual que en el resto de Hollywood.
Luego HBO ha cancelado Los Spookies, esta comedia tan bizarra, tan peculiar, de un grupo de aficionados al terror que hace un negocio montando escenas de películas de terror como si fuesen reales, que también tuvo la más suerte justo la pandemia les machacó, porque de hecho entre la primera y segunda temporada casi han pasado 3 años, si no me equivoco, entre que se pudo emitir una y la otra. Termina con esta segunda temporada, así que no tendrá tercera. Y luego una serie que yo creo que está inédita en España, todavía no ha llegado, y yo no sé si llegará o no llegará, Monarch, la serie sobre esta familia que está metida en el mundillo de la música country, que contaba sobre todo con Anna Friel como protagonista y con Susan Sarandon haciendo un personaje un tanto peco, un personaje que además ya no sé si es spoiler o no decirlo, pero el personaje de Susan Sarandon fallece en el primer episodio, en el piloto, y luego sigue apareciendo en plan flashbacks a lo largo de la temporada. Pero nada, una temporada, Fox la ha cancelado, no tendrá segunda temporada.
Sí, era su gran apuesta de repetir el éxito que tuvieron con Empire en su momento. Empire era alrededor de una familia que controlaba el negocio del hip hop. Aquí era lo mismo, de una familia que controlaba el negocio de la música country. Tenía esas cosas que decía Jorge. Era además la primera serie que producía Fox con el nuevo estudio. Una vez que habían vendido con toda la compra de Disney, Fox como cadena se quedó sin estudio y montó una, y esta era la primera producción. El estreno fue muy bueno, de hecho fue el estreno mejor que tenía la cadena en 3 años, pero la audiencia se fue cayendo poco a poco y al final tampoco tiene una salida en streaming fácil y se la han cargado.
No hacía mal los números, pero no, ni mucho menos las expectativas que tenían. Eso, todo eso, el ir decreciendo es mal síntoma, sin ninguna duda.
Y luego en renovaciones tenemos dos, una que sé que además a Jorge le va a hacer mucha ilusión.
Sí, bueno, la primera hay que contarla porque seguimos con el Happy Place, como digo yo, que es Apple TV Plus, que vuelve a renovar una serie por una segunda temporada, Surface en este caso, la serie creada por Veronica West que se estrenó en julio. Lo curioso es que hayan tardado mucho en tanto tiempo en anunciar la renovación.
La serie, que aquí en España se llama Apariencias, tenía toda la intención de ser una miniserie. Al final era un misterio de esta mujer que se ha caído por la borda del yate y que luego parece que no era, y la relación con el marido, y no sabía si la una o lo que fuese, hasta el punto es distinta esta segunda temporada, que se van a trasladar, se van a Londres, San Francisco, se van a Londres. O sea que... Pero sí, como dices tú, Apple que renueva todo lo que se deja.
Todo lo que se deja. Y luego la escena que yo creo que está más que cantada, o al menos más que esperable, SAS, Rogue Heroes, aquí traducida como Los Hombres del SAS, la serie de Steven Knight sobre el origen de los SAS británicos. El primer episodio me dejó un poco frío, pero luego el resto de la serie me ha encantado. Tendrá segunda temporada. De hecho, cuando lo comenté en el grupo de Telegram que pensaba que se había quedado una temporada, hubo gente que me dijo que Steven Knight había dicho que tenía pensado que eran hasta 3 temporadas para la serie, y al final se ha recibido el visto bueno. Y aunque creo que está metido justo en otro proyecto ahora mismo, Steven Knight, pero bueno, que sí que retoma esta historia, que acercaos a ella porque es muy, muy, muy divertida.
Bueno, pues después de todo esto vamos ya con los estrenos de la semana, que como os decía al principio tenemos hasta 17, madre de Dios, cómo están las cosas. Don Carlos, empezamos con el lunes 12, en el que tenemos sobre todo regresos de series de cadenas de pago.
Sí, bueno, son muchas, 17 para justo antes de Navidad, pero en fin. Bueno, en HBO Max, el lunes 12, la segunda temporada del Pacto. Ese pacto que han hecho las 4 empleadas que cuando fallece el jefe de la cervecera, pues continúan con ese secreto que cambia su vida en una segunda temporada. Y luego, en las cadenas que emiten anuncios y de vez en cuando alguna serie de televisión...
un saludo a todas las cadenas.
Pues saludándolas en Fox Life, interrumpen los anuncios para estrenar la sexta temporada de The Resident. A mí me encanta esta serie, desde luego. El actor...
¿Y los anuncios qué tal?
Los anuncios de Resident... Son siempre repetitivos. La verdad que son lo mismo. Y hacen paquetes, pero es constante. Es decir, tres cortes. Ahora se inventó una cosa que pone... Volvemos después de un anuncio. Y así de esa forma hacen uno y luego dos cortes. Bueno, no te cuento nada ya. El otro día había una cosa... voy a decirlo. En Canal Historia, que te la ves y tal... una historia del tabaco, del alcohol en Estados Unidos, los grandes vicios y tal y cual, le metieron 7 cortes, y lo digo porque yo grabé y luego le quité, 7 cortes para 1 hora 20 minutos.
Madre mía.
Increíble. Bueno, si vamos con la serie. The Resident, a mí me encanta este médico, aunque me han quitado a la protagonista también, que me encantaba desde los tiempos de Everwood, la chiquita aquella, pero vamos, es un médico muy visceral, muy entregado. Y bueno, esta serie, en estos nuevos episodios, pues va a tener sus nuevos, va a estar a cargo de la nueva clínica, y va a generarse pues los conflictos que viene siempre. Uh-huh. Y para no acabar con todos los médicos, pues la última temporada, la quinta y última, de New Amsterdam. Otro médico inconformista, Matt Goodwin, y su equipo de médicos y enfermeras, intentando reconstruir el sistema público de atención médica. Encuentran un montón de obstáculos, de caminos, pero siempre les mueve la esperanza. El primer episodio, en el New Amsterdam, está recuperándose todavía de la pandemia, cuando un avión se estrella en el East River y tiene que investigar la verdad del accidente.
Todo les pasa, pobrecito mío.
Ay, pobre, sí.
Vamos el martes 13 con un lugar feliz, Jorge.
Sí, en Filming, en este caso se estrena la tercera temporada de todas las criaturas grandes y pequeñas, que acabo de ver, está viendo información, resulta que ya hubo una serie en esta obra, y esta es una especie de remake de aquella obra. Tercera temporada de esta continuación realmente de los personajes que conocimos en los Darrell, y bueno, sobre todo allí en Reino Unido es un auténtico exitazo los libros, tanto de los Darrell como esta a posteriori.
Y una de las series más vistas en Filmin, y además de esta tercera temporada, en breves, no me acuerdo qué día concreto, pero también a finales de diciembre, tenemos el especial de Navidad, que sabéis que es una cosa que suena hacer casi todas las series británicas. Uh-huh. Don Carlos, con cierta celeridad, vamos con el miércoles 14.
Venga, la búsqueda, la primera temporada de la continuidad de la saga que protagonizó Nicolas Cage en el fin, bueno, esta vez Jess, una soñadora brillante, busca respuestas sobre su familia y se embarca en la aventura de su vida para descubrir la verdad sobre su pasado y salvar un tesoro panamericano. En Netflix también, Las Villacimar. El siglo XIX, tres hermanas de alta sociedad trabajan como espías para ayudar a los rebeldes contra el dominio español y hacer justicia por la muerte de su madre. En fin. Y Netflix, la primera temporada de Glider. En la ciudad, en 76, en la ciudad polaca de Sopot, tres valientes mujeres afrontan cambios sociales y políticos mientras buscan la libertad, la independencia económica y el amor. Por anda que no lo han encontrado, tal y como está Polonia con las mujeres. Menudo éxito han tenido.
La búsqueda más allá de la historia, que se llama así, por cierto, se emite en Disney Plus, como podéis entender, que es la que en su momento produjo las películas. Jueves 15, Jorge, tenemos 3 estrenos, incluido uno de animación, que va a tener no sé cuántos pases en mi casa.
Seguro. Por un lado, Netflix emite lo que es su temporada especial en Navidad de Mardeville, esta serie tan un poco peculiar, con Will Arnett de protagonista, pero con muchísima improvisación, y es una cosa bastante rara, pero bueno, si te gusta, seguro que te encanta. Luego, Lionsgate Plus, que en este momento tan tan peculiar o tan extraño que el que está viviendo, sí que estrena Las cosas que no nos dijimos.
O al menos eso sabemos menos a día de hoy. Ya todo sea que el día antes nos digan que no, como ocurrió con la segunda temporada de Guns of London, pero al menos a día de hoy la estrenan.
Que bueno, que tiene su toque sobrenatural, porque es de lo que cuenta sobre todo la relación entre una mujer y su padre, y el padre justo acaba de fallecer, eso parece, aunque luego veremos qué ocurre, que la interpreta Jean Reno. Y bueno, pues un estreno que tenía, que parece que en Francia funciona bastante bien, y que la Lionsgate Plus. Y luego Sonic Prime, una de las apuestas de Netflix sobre el personaje de las videoconsolas de de Sega, que emite su primera temporada después de un exitazo en cine.
Brutal.
Inesperado por completo, y especialmente porque el primer avance la cosa pintaba muy muy fea, y luego al final fue un auténtico bombazo.
Y las dos películas han funcionado tremendamente bien. La primera fue el año de la pandemia, posiblemente lo más visto, y este 2022 está en el top 10 de las más vistas y de mejor taquilla, desde luego, en lo que vamos de año. Don Carlos, el viernes 16 hasta 6 estrenos.
6 estrenos, ni más ni menos, sí. Paradise, Departamento de Policía, Netflix, la cuarta temporada de esta comedia de animación para adultos en una comisaría del sur de Estados Unidos. En Netflix también, Tempestad por Navidad. Los pasajeros y el personal se entrelazan cuando un gran temporal les obliga a pasar junto a la hora previa de Navidad. Versión número 318 de lo que pasa
siendo
antes
generoso.
De Acción de Gracias, antes de Navidad, o antes, ya sabéis que siempre hay 14 o 15 películas americanas que cuentan esa historia con chicos, chicas, padres, hijos, la familia, el abuelo, el nieto, bueno, es lo mismo. El nuevo empleado en Netflix, la primera temporada, un novato abogado de la CIA, se adentra en el mundo del espionaje internacional cuando un exagente amenaza con divulgar secretos de la agencia. Lejos de casa, también en la primera temporada en Netflix, un adolescente que tiene problemas económicos se sumerge en el mundo del lujo cuando gana una beca para un prestigioso colegio exclusivamente al alcance de aquellos más privilegiados. La curiosidad, la segunda temporada de en HBO Max de Romulus, la serie de los productores de Gomorra que narra los hechos que desembocaron en la fundación de Roma, y obviamente, como debe ser, toda la serie está hablada en latín. Uh-huh. Y por último, en Movistar Plus, la segunda temporada de Más o Menos, Xavi Medbub es un millennial de género fluido que se mueve diario entre las identidades de cámara sexy, el menor de una familia pakistaní, su madre de una familia hipster, y cuando va a irse a Berlín, su madre entra en grave coma y debe de quedarse.
De Más o Menos, la crítica americana habla bastante bien de ella, y yo, el nuevo empleado, el tráiler me gustó mucho. No a uh-huh. niveles de otras series que hemos comentado, de espías, que nos llega con Charlie Cox y que comentaremos la semana que viene, pero desde luego, si tengo que ver una de las que tenemos aquí, va a ser El Nuevo Empleado. El sábado 17 descansamos, por fin, Jorge, pero el 18 sí que tenemos una apuesta en A3Player.
Sí, vuelve Los Protegidos, esta serie que la gente que sí que tiene su nicho y tiene su núcleo de fans potentes, que después de Los Protegidos, El Regreso, pues la nueva entrega, Los Protegidos ADN, que empieza con la boda de... Yo no tengo ni idea, pero es que me hace mucha gracia. Arranca con la boda de Sandra y Culebra, que imagino que sean dos personajes bastante conocidos. Pido perdón a los fans y los fans del DLC, pero es que me hace mucha gracia lo de Sandra y Culebra. Bueno, nueva entrega, esta serie que seguro tendrán eso. Será un exitazo entre sus fans y que por lo visto tendrá más continuaciones porque sigue funcionando muy bien.
Sí, señor. Pues con esto terminamos el repaso de las 17 estrenos que tenemos. Nos queda todavía mucho más. Nos queda contestar a vuestras preguntas tanto por Twitter como por mail. Nos quedan los Power Rankings. Nos quedan las recomendaciones de la semana. Nada, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Sigues en la sintonía de Radio UMH, tu radio universitaria. Recuerda que puedes escucharnos también por radio.umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Estamos ya de vuelta, Jorge. Teníamos alguna consulta por Twitter y también alguna que nos han mandado por mail, ya sabéis, a info@fueradeseries.com, o luego, cuando hablamos del Power Rankings, en esos huecos que os dejamos siempre para que nos hagáis preguntas, que nos han llegado varias.
Pues Eterno Aprendiz por Twitter nos manda una pregunta bastante genérica, pero bueno, vamos a contestarle por aquí y luego también le contestamos por Twitter. ¿Alguna recomendación para esos días?
Sí, hombre, varias. O sea, yo aquí tengo un millón. Vamos a ver, para estos días, yo la que estoy recomendando encarecidamente es Miércoles, con todos los problemas y todas las cosas que tienen. Y creo que es una serie que va de más a menos, pero creo que es una serie que puede disfrutar toda la familia, que yo me lo he pasado muy bien con ella, que las crías más todavía, que la han vuelto, yo no sé si la han visto ya 3 o 4 veces cada una de ellas, y si al final tuviese que quedarme con una, de verdad que creo que el agua cuando la vez dicen. Y luego las otras las hago al final, las que puedan ser un poco más. Pero desde luego algo en lo que yo creo que no vas a fallar, y es muy raro que no te vaya a gustar, te puede gustar más o menos, pero creo que no es muy raro que no te vaya a gustar, y Jenna Ortega está estupenda. Y además, ayer colgaron en el canal de YouTube unos de las tomas falsas, y ves cuando se ríe, dicen, mira, si la chiquilla se sabe reír, de verdad que podría hacerlo. A mí Miércoles me ha entretenido mucho, de verdad, me parece que es una cosa muy interesante.
Y además comentabas en el streaming que es muy bestia la audiencia que ha tenido a nivel global, ha multiplicado por 10 a la segunda a nivel más vista de Netflix, que es 1899.
No, es decir, Netflix contaba con que Dahmer bueno, ya había sido una sorpresa que Dahmer funcionase de esa forma, pero lo de miércoles les ha pillado totalmente de improviso. Está haciendo los números más cercanos al juego del calamar que había en cualquiera. O sea, la racha que lleva de visionados, y además creo que es una serie que se está volviendo a ver mucha, y como esa métrica se la cuenta Netflix, creo que dentro de los rankings que hacen ellos, posiblemente sea, no sé si va a superar el juego de calamar a mes visto, pero es la primera que realmente podría llegar a eso, mucho más que la segunda temporada de los Bridgerton, mucho más que la cuarta de Stranger Things, o incluso que Dahmer, que había sido el último gran éxito.
Yo le voy a recomendar Willow en Disney Plus.
Yo le iba a decir Willow también.
¿Vas a decir Willow? No, venga, pues yo digo Willow, que me está gustando mucho. Además, tiene el tono este gamberro, lo han cogido muy
además,
bien.
Además, tuve la suerte el otro día, no sé en qué cadena hicieron la película, y me puse a verla también, para como curiosidad, ¿no? Bueno, yo recomendaría Andor, que he empezado a verla, y me ha gustado mucho, así de cosas modernas. Y un poco así de antiguo, quiero, en estas vacaciones, voy a cogerme todo lo de Star Trek moderno, que he ido viendo algunos sueltos por ahí en medio, voy a cogerlos y voy a cargármelos todos uno detrás de otro para ver las dos o tres series que tengo ahí abandonadas.
Muy bien hecho.
Bueno, yo estoy contestando, le voy a decir que sí. Si esta las ha visto, que nos diga y le contestamos.
Me parece muy bien. Más preguntas, Jorge, que nos han llegado.
Pues esto, rescatamos algunas antiguas, en este caso Raikkonen, ¿no? Dice, feliz fiestas a todos. Cada año me suelo dejar una o dos series para revisitarlas. ¿Cuáles volverías a ver este año?
Yo volveré a ver, la primera sin duda era Slow Horses, porque además se lo he comentado varias veces.
Mira, Slow Horses está teniendo una buena recomendación.
Sí, y además tiene las dos temporadas ahí. Y luego, no lo sé, conforme termine Wild Lotus o alguna, las que me suelen gustar revisitar suelen ser desde luego las policíacas. Ya conociendo cómo es la trama y cómo va, centrándome en alguna cosa más. Esa es la que hay. La otra, si tuviese tiempo, es The Shield. O sea, ahora que la tenemos dentro de XN Now, que la han traído entero, desde luego me gustaría volver a ver The Shield desde el principio.
Pues yo me he adelantado un poco diciendo lo de Star Trek, y luego la otra que voy a decir es la que ha dicho Carlos José. Me apetece ahora que ha vuelto cargarme, si no desde la primera, pero sí de la cuarta, coger desde alguna a The Shield y verla. Pues entonces la veíamos suelta, capítulo a capítulo, y ahora verla en conjunto, al menos una temporada seguida, sí que me apetece verla.
Pues yo estoy viendo mismo Ted Lasso, que te había, sí, porque la había visto yo, pero no había visto mi marida, y he conseguido convencerla de que la vea, y le está encantando, le está gustando mucho. De hecho, vamos por la mitad de la segunda temporada, qué casualidad, y engancho un poco con lo que vas a decir después. Hay una mención expresa a todo lo de Wrexham, de estos dos gamberros que luego vas a comentar tú.
Más preguntas, Jorge.
Vamos con otra preguntilla. Jonathan Rodríguez dice, ¿hay alguna noticia sobre la franquicia Stargate tras la adquisición de MGM por Amazon?
Lloro, yo quisiera
ser Stargate. No, y me extraña muchísimo. También es cierto que están contratando a gente, la cosa de la fusión prácticamente ha salido ya todo el mundo de MGM y se ha quedado dentro de Amazon Prime, y yo creo que empezarán a mirarlo. De hecho, Flanagan, lo comentaremos la semana que viene porque la noticia llegó tarde, que fichó por Amazon. Una de las cosas que daba en la entrevista larguísima en Deadline, en la que anunciaba que está con el proceso de adaptación de La Torre Oscura, decía que están mirando todo el catálogo que tiene MGM para ver si explota alguna cosa, y que quería hacer algo de ciencia ficción. Así que blanco y en botella. O sea, la mejor franquicia que tienen, creo, ahora que recuerdo yo ahora mismo de memoria, desde luego, y con un fandom que está esperando tener nuevas series, desde luego, es Stargate.
Stargate, o también el Babylon 5, serían cosas para
eso, recurrentemente en Twitter se lo preguntan a Straczynski, y Straczynski dice, no, si yo encantado. O sea, que no depende de él y hace falta una inversión de dinero que no todo el mundo está dispuesto a
hacer. Sí, pero
hoy
en día con la capacidad que hay de los efectos especiales, ¿te acuerdas?
Y comparado con lo que era Babylon 5, ni te cuento.
Ya, pasa que esto nunca, esa parte nunca la conocemos. Yo siempre digo Battletech y seguiré insistiendo, y el día que la consiga, no sé qué voy a hacer, pero mejor universo que ese, y cantidad de material que tiene, y una cosa, lo más parecido a Juego de Tronos que podemos ver, pero además con monarquía, yo creo que no hay en el mundo.
Y que hagan algo de Jack Vance también. Del mundo, me encantaría.
Ahora que vienen los Reyes, vamos con la carta de los Reyes. Pero sí, es curioso. Y siempre digo ese y lo de Game Workshop, que es un misterio que no hayan explotado ese mundo, porque anda que no tiene fans y anda que no tiene seguidores.
Y que ya los tenía con las miniaturas, pero queda con los videojuegos más todavía. Más aún, o sea, que es una
Y última pregunta, Iván LM dice, ¿qué podéis contarnos sobre Roku Channel y la posibilidad de verlo en España? ¿Qué contiene, aparte del catálogo de lo que era Quibi?
Pues están entrenando cosas. De hecho, lo último que han hecho de que han tenido propio se va a poder ver aquí en España, que es la película autobiográfica, pero parodia, una cosa muy rara sobre Will Al Yankovic, sobre el músico americano. verano, que anunció el otro día Movistar Plus que la traerían ellos, es el, les ha puesto más o menos el radar. Roku es un servicio que se usa muchísimo en Estados Unidos, se calculaba que cerca de 80 millones de hogares verían la televisión a través del cacharro. Es un dispositivo pues como el Apple TV o como el Chromecast, que es posiblemente lo que más se utilice aquí en nuestro país, que viene además de ingenieros que trabajaban en Netflix. Netflix hubo un momento en que decidió, tuvo que tomar la decisión de si para verse su contenido ellos iban a diseñar cacharros o iban a posibilitarlo de tenerlo en cualquier sitio. Ganaron estos segundos y la gente que estaba en el proyecto del primero se marcharon y fue lo que fundaron Roku. Roku también ha tenido un año complicado, como todas las plataformas. Habían despedido no sé cuánto porcentaje, estaban cayendo como un 60% en bolsa, pero sí es cierto que parecía que se quería meter en serio a hacer la producción propia más allá de lo que compran en el Roku Channel. Yo lo he intentado y es complicadísimo. Era mucho más complicado que cualquier otra. Las veces que lo he intentado hacer no he sido capaz de hacerlo y no tiene pinta de que vayan a salir de Estados Unidos, por lo que os digo, porque al menos a día de hoy, al menos en breve, por lo que os digo, porque al menos a día de hoy su principal fuerza es la cantidad de dinero que ellos ganan por suscripciones a través de sus propios dispositivos o de poner anuncios en sus propios dispositivos. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta en la que os preguntamos cuáles son las tres series que más os han gustado durante los últimos 7 días. Eso lo mandamos toda la semana, lo colgamos en fueradeseries.com, pero como siempre os decimos, para que no se os olvide, lo mejor es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde además de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas que forman el grupo de Telegram, os avisamos recurrentemente durante la semana para que completéis la encuesta, en la cual además nos podéis dejar el comentario que queráis, como han hecho nuestros queridos oyentes anteriores, y poder contestarlas aquí. Unos Power Rankings con poquitas entradas, de hecho solamente una, lo voy a nombrar ahora mismo, pero sí es cierto que con bastante movimiento interno se ha notado en este caso, también en el número de respuestas que hemos tenido, este puente acueducto, lo que haya sido aquí en España. En el puesto número 10, como os decía, la única entrada nueva, El Encargado, la serie argentina en Disney Plus, va directamente al puesto número 10 y es la única entrada de la semana en el Power Rankings.
Bueno, pues me ha acompañado todo el tiempo. Yo creo que desde que están los Power Rankings, siempre. Industry ha estado conmigo. Le anuncié cuando subió y estos jóvenes leones británicos ahora sí que bajan 4 puestos. Yo creo que va a ser la última semana y ocupan el puesto número 9.
Está aflojando tu poder de lobby, claramente.
Y ya se ha metido completa, hombre. Tampoco podemos pedirle peras al olmo.
La que se mantiene en toda posición y además ahora con el impulso de la nominación en los Critics' Choice Awards, García, la serie de HBO Max, se mantiene en la toda posición.
Se deja también un puesto de Crown después de emitirse quita tiempo temporada en Netflix, pues estas andanzas de lo demás. Yo creo que al final también es otra serie, como suele ocurrir con Netflix, que sube muy rápido y que luego caen. No sé cuánta gente la seguirá viendo, quien la tenía que ver ya la ha visto todas. El caso es que The Crown cae un puesto, se queda en el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
Creo que hay un poco de unanimidad de bien, pero es la peor hasta la fecha, ¿no?
En general, sí.
Bueno, pues la que he recomendado yo antes, ya la está practicando todo el mundo, Andor. Disney cae 4 puestos y ocupa la plaza número 6.
Y el boca a oreja funciona mismo en las villas, y justo lo comentamos antes, miércoles, remonta 2 posiciones en Netflix, el sitazo sin lugar a duda de este último mes, bueno, me puedo decir semana y media, dos semanas, una cosa así.
No, semana y media, te dijiste, ¿no?
Que tiene pinta de que va a ir para largo la sentanza de la
Sí, yo de eso esperaba que esta semana iba a estar bastante más alta, pero no, al final ha salido el 5. En el 4, bajando un puesto, se encuentra The Peripheral, la serie de Prime Video, que luego hablaré un poquito más de ella.
Y sube un puesto el misterio terror de 1891 de Netflix, del 4º puesto sube hasta el 3º.
Y la subida más fuerte, pero no consigue hacerse con el top, es Willow, 7 posiciones la serie de Disney Plus, que esta semana ha emitido su 3er capítulo.
Y en el primero se mantiene de nuevo The Wild Lotus, con cierta diferencia sobre Willow. Yo pensaba que la cosa, como os digo, que miércoles iba a estar mucho más arriba y que Willow, conforme yo iba viendo que llegaba la respuesta, iba a estarla. No, diferencia abismal de Wild Lotus, a la que sabéis que le queda el último episodio de esta segunda temporada por emitirse, un fenómeno desde luego, y con muchísimas teorías, podcasts, críticas, artículos acerca de qué puede ocurrir en ese último episodio, quién fallece, quién deja de fallecer, qué está ocurriendo con algunos personajes. El caso es que el lunes lo tendremos ya la resolución aquí en España. Y vamos, como siempre, para terminar, en los 8 minutitos que nos queda, con la recomendación de la semana. Don Carlos.
Bueno, pues aunque veáis que me meto con las cadenas de esas que hacen anuncios y de vez en cuando emiten alguna serie, pues voy a recomendar a de ellas para que
todos no,
para
series que, de
para que
anuncios
no, para que no sea así. Las 2 médicas que hemos dicho antes, de Resident y de New Amsterdam, sobre todo de New Amsterdam, que es la última temporada, y luego la franquicia de Chicago, de los Plus de Chicago. Falta la última temporada, la décima, que aún no ha llegado aquí, de los policías, pero vamos, tanto la de los bomberos como la de los Chicago Med me están gustando y os recomiendo.
Aquí tenemos el ejemplo de la gente que ve esta serie. Luego nos preguntan, ¿quién sigue viendo estas series?
El grueso de la población.
Pues Don Carlos, mi mujer y un millón de gente más, porque por eso se siguen haciendo. Jorge, ¿qué recomendamos?
Pues voy a recomendar Slow Horses, que la semana pasada ahí estuve como un clavo para verlo, y de hecho hoy viernes, que cuando grabamos el programa, ya os digo que la hora de comer va a ser la serie que voy a ver. Y luego, como suelo hacer, me pongo deberes. No me gusta conducir. Todo el mundo está diciendo que es muy buena y muy divertida. De hecho, el grupo de Telegram no paran de mencionarla. A ver si consigo y ponerme a menos ver su primer episodio.
Solo Jorge, se han emitido dos y hoy emiten el tercero.
Dos y el tercero.
Vale, ya, cuando acabe, sí. Me cuentas.
Este comentario lo hace. ¿Por qué haces este comentario?
Porque quería saber los que llevan emitidos. porque yo la he visto entera. La vi entera. Están, lo siento, y además Apple normalmente cuelga todas las series completas en screeners, eso sí, sin subtítulos. Que por eso es otra de las razones de las que posiblemente la quiera ver de nuevo. Porque te enteras de absolutamente todo el término, pero hay uno de los momentos en los que, sobre todo, pues cuando tenemos a Gary Oldman comiendo ramen, igual es un poco más complicado el entenderlo.
No sé cuántas tomas habrán hecho de esa escena, porque es imposible que el otro joven haya aguantado sin descojonarse de risa unas 90 o 100 veces, seguramente.
Sí, y además tendremos Solo Horses para mucho tiempo. Está ya rodada la tercera temporada, la cuarta empiezan a rodarla en febrero, lo comentaba Gary Oldman en una entrevista que le escuché esta misma semana. Hay 8 novelas de las que hizo Harron en su momento, y si es por Gary Oldman y yo creo por el resto del elenco, están todos contentísimos, se lo pasan muy bien rodando. 6 episodios, 2 veces al año, no hace daño, y están, mientras pague Apple, la cosa funciona muy bien. Yo tengo dos recomendaciones, una que me ha sorprendido y otra que por fin está en España. Por un lado, The Peripheral, que hablé en su momento de cómo vi los dos primeros episodios y no me acabo de convencer, y luego dije, leche, qué ciencia ficción, vamos a meternos con ella, así que al final es Gibson. Y Jonathan Nolan y Lisa Joy, luego se les va la mano conforme pasa el tiempo, pero al final lo hacen muy bien, y tengo que reconocer que al final, conforme iba pasando, me ha gustado mucho. El final deja muy abierto la segunda temporada y qué es lo que puede ocurrir, pero creo que es una muy buena, no es adaptación porque no he podido leer la novela, pero creo que sí que tiene lo mejor que tenía Westworld, sin llegar a ser esa cosa tan rocambolesca que tenemos en la segunda y especialmente en la tercera temporada. Tienes que dar varios saltos de fe para creerte qué es lo que está ocurriendo con el punto inicial de la gente, cómo viaja o deja de viajar, o que no es realmente un viaje en el tiempo, pero en fin, todo lo que habéis visto sabéis cómo está, pero creo que va creciendo mucho. Creo que ella está sencillamente muy impresionante. Todo el mundo está muy bien interpretando, pero creo que Chloe Grace Moritz hace un papelón, y cuando cambia una cosa muy parecida a lo que ocurre con Evan Rachel Wood en Westworld, ¿no? De que al final tiene que interpretar a papeles distintos, personajes distintos o formas distintas, y creo que lo hace muy bien y me ha encantado. Y luego la recomendación sin ningún reserva es con Bienvenidos a Wrexham Football Club, que es como se ha llamado aquí en España, Welcome to Wrexham, el documental que hicieron entre Robert McElhenney y Ryan Reynolds a partir de su decisión de comprar un equipo de Gales, el equipo profesional más antiguo de que compite en la cuarta o quinta categoría, una cosa como el Hércules, para que os hagáis la idea de la liga inglesa, no está más o menos igual, con el objetivo de, bueno, pues meter aquí dinero y subirlo poco a poco hasta la Premier League, eso sí, en paralelo hacer este documental. El documental cuenta el día a día de inicialmente de cómo lo compran en plena pandemia, posteriormente de los cambios, de los fichajes, de los entrenadores, de si lo despiden, no lo despiden, de cómo funciona. Cuenta el final de la temporada 2019-20 y toda la temporada 2021. La pelea que tienen por la Copa y la pelea por subir, porque es una cosa muy parecida a nuestra segunda RFEF. Subes solamente el primero y luego hay una liguilla entre los del segundo.
Hay como dos liguillas. Hay el primero sube, luego los siguientes juegan una pelea, un partido o dos, y luego los siguientes juegan muchos partidos. Es un playoff criminal.
Va contando todo eso, y luego lo que va haciendo, que ellos tuvieron mucha idea desde el principio, es cómo es la ciudad de Wrexham. Es una ciudad de 50,000+ habitantes, o sea que es una ciudad grande, una ciudad venida a menos, que había sido muy importante industrialmente, especialmente por el puerto que tenía, y el típico, pues eso, igual que en Estados Unidos hablamos mucho y se hace muchas series, aquí pues la típica ciudad industrial inglesa venida a menos, o en este caso galesa venida a menos, con el paso del tiempo y la importancia que tiene el club de fútbol, y con historias pues más o menos de lloros con algunos personajes, que sabes que están buscando tocarte la fibra, pero es que lo hacen muy bien y lo cuentan. A mí me ha entretenido mucho, estaban disponibles ya los dos primeros episodios cuando los solté. Están ya cuatro, pues entonces.
Cuatro he visto yo el tirón.
Están metiendo ya, igual que hicieron en Estados Unidos, dos por semana, aunque luego pararon alguno. renovada por una segunda temporada, y sé que Michael Haney, porque de una entrevista muy chula con Matt Benoloni esta semana en The Town, estaba intentando convencer a Glenn Landrath que contratase la tercera y la cuarta temporada, que si no, la pasta no nos da. Así que, más allá de que seáis aficionados al fútbol, que si lo soy, desde luego yo creo que vale la pena que la veáis, bienvenidos a West Ham Football Club en Disney Plus, vale la pena que la veáis.
Yo lo malo es que he hecho un auto spoiler y he mirado cómo quedó la temporada pasada, y claro, me he jodido completamente porque sé lo que va a pasar, pero vamos, pues voy a decir, es decir, parece que está guionizado el final de la temporada pasada.
Sí, sí que lo está.
Espectacular.
Sí que lo está, desde luego. Y nada, nos quedan un par de minutos simplemente para despedirnos. Pues mil millones de gracias. Gracias, como siempre, Jorge, por compartir un ratito de nosotros con la serie. Don Carlos, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene. A todos vosotros, espero que hayáis pasado muy bien este puente. Volvemos la semana que viene, si no pasa nada, que estaremos ya muy cerquita de Navidades. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.